Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticia de última hora que nos llega desde Belgrado. Al menos 9 personas han muerto y hay varios heridos en un colegio de primaria en la capital de Serbia. Un alumno de 14 años ha sido detenido tras disparar contra sus compañeros y profesores sin que se sepa a esta hora los motivos que le han llevado a cometer esta masacre. Manuel Ángel Gómez.
Un testigo ha contado que este alumno de 14 años del colegio Vladislav Ribnikar de Belgrado primero disparó a un profesor y luego siguió disparando de manera indiscriminada. Ha matado a 8 menores y a un guardia de seguridad y causado heridas a 6 niños y a un profesor. Habría utilizado un arma de fuego de su padre. El autor de esta masacre ha sido detenido por la policía serbia, que se lo ha llevado en un coche, según se puede ver en un vídeo difundido por medios locales. La policía ha enviado inmediatamente varios coches a esta escuela en la capital serbia, ha acordonado la zona y ha empezado a evacuar a estudiantes y profesores. Ya la policía está investigando lo ocurrido.
Los contribuyentes podemos pedir cita previa a partir de hoy para resolver dudas, comprobar las deducciones de cada región, revisar el borrador o presentar telefónicamente la declaración de la renta. El problema con el que nos hemos encontrado es que la comunicación telefónica con la Oficina de Hacienda es imposible a esta hora. Claudia Cid.
Cuando llamamos, esto es lo que nos dicen.
Por saturación de líneas, le atiende este servicio automático que solo puede concertar cita para confeccionar su declaración de renta por teléfono.
También existe un número 24 horas, aunque en algunos casos no es gratuito. Como alternativa a la saturación, se puede pedir cita telefónica en la web o en la aplicación de la agencia tributaria. Ahí se seleccionará la fecha y se dará el número de teléfono de contacto. Será a partir del viernes 5 de mayo cuando empezarán a llamar para realizar las declaraciones de la renta por esta vía. El año pasado fueron más de 1 millón.
Y podría estar más cerca el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. La Audiencia de Sevilla pide al forense otro informe para decidir si el expresidente socialista de la Junta de Andalucía entra en prisión tras acabar el tratamiento, las sesiones de radioterapia, por el cáncer que padece. Griñán está condenado a 6 años de prisión y 1 día por el caso fraudulento de los ERE. Y más cosas. 8 de cada 10 españoles reconoce haber bebido alcohol en el último año, un porcentaje alto, aunque el consumo intensivo ha disminuido en casi 3 puntos y también bajan los consumos y la participación de jóvenes en botellones. Aún así, es la sustancia más consumida en España, Sefi García.
Agustín empezó a beber con 14 años, por ocio, como reconoce más de la mitad de los bebedores, pero también por superar la timidez. A los 30 su vida era un infierno.
El alcohol me dejó solo porque la familia no me abandonó, pero yo lo que quería era estar solo. Quería beber, quería morir, o sea, yo no sé lo que quería. No sé, era una locura total.
Lleva 18 años sin beber. El consumo por atracón ha disminuido casi 3 puntos en el último año, un 13% entre los menores en los últimos 15. Beatriz Martín, de la FAD Juventud, asegura que siguen preocupados.
Por un lado, la alta aceptabilidad social y el hecho de que no se sea muy contundente para reducir su acceso y disponibilidad, sobre todo a menores.
La edad media para iniciarse en el alcohol en nuestro país es de 16 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos designación arbitral para la final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
La final de este sábado entre Real Madrid y Osasuna la va a dirigir Sánchez Martínez. Así lo acaba de comunicar la federación con un vídeo en el que Medina Cantalejo le transmite a Sánchez Martínez su designación para la final como recompensa a su temporada y trayectoria. Será su primera final de Copa y esta ha sido su reacción.
Sé lo que supone porque todo el mundo que lo ha vivido pues dice lo mismo, ¿no? De que es un partido súper especial y que es un partido pues eso, diferente. Sinceramente creo que también me pilla en un buen momento de madurez, pues no solo arbitral, sino también personal y quizás pues todavía para disfrutarlo mucho más. Lo voy a hacer siempre con la máxima dedicación, como lo hago todo, y a ponerlo pues lo mejor. Sé que es un partido especial, quizás pues, el momento más bonito de ahora mismo de mi carrera.
La final será el sábado y nos atañe continuar con la jornada de liga que abriremos a las 7:30 con el Valencia-Villarreal, a las 10 Atlético de Madrid-Cádiz y Getafe-Celta. Desde las 7 tenemos tiempo de juego. También centramos la atención este miércoles en el Mutua Madrid Open. Carlos Alcaraz ultima su preparación a esta hora para disputar los cuartos de final esta tarde. Carlos Ganga.
Aquí está Carlos Alcaraz a unos metros del micro de la cadena COPE en la pista 3 con su entrenador Juan Carlos Ferrero perfilando el partido de cuartos de final esta tarde sobre las 4. La pista Manolo Santana será contra el ruso Kachanov, número 12 del mundo, que ayer hizo un partidazo contra Rublev y es verdugo también aquí en Madrid de Roberto Bautista. Pero Carlitos está muy bien, lo demostró ayer barriendo a Zverev y quiere estar en semifinales.
Gracias, Ganga. Y también tendremos baloncesto esta tarde a las 7. Tercer partido de la serie para el Barça ante Zalgiris. Los de Jasikevicius pueden certificar su pase a la Final Four. A las 9 va a buscar el título de la Eurocup el Gran Canaria ante el Tour Telecom.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Estamos a miércoles, Ecuador de la semana laboral, día 3 de mayo. Y de los días en los que volvemos a mirar al cielo y decimos, es que en gran parte de España hace un calor tremendo. Las altas temperaturas siguen siendo la tónica en el país. Este miércoles, por ejemplo, se esperan hasta, por ejemplo, en mi tierra, en Bilbao, 34 grados. Y en mayo, ¿eh? Y lo peor es que sigue sin llover. Dime de verdad, ¿cuándo ha sido la última vez que has escuchado este sonido de manera insistente y como antaño? Bueno, pues es sin duda uno de los sonidos que más estamos echando de menos esta primavera. Y es que una sequía que ya está provocando situaciones críticas, ¿eh? Por ejemplo, en Aragón se da por perdida toda la cosecha del cereal. Y están en riesgo otros muchos cultivos. Hace dos semanas hablábamos con tres agricultores que tienen cereales, olivos, vides, y nos decían que si no llovía en 15 días, pues perderían sus cosechas. Enseguida vamos a volver a hablar con ellos y a comprobar su situación a día de hoy. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues fíjate, la falta de agua que estamos sufriendo afecta ya al 60% del campo español, ¿eh? Son cálculos de COAG, que es la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, que advierte. Esta pérdida de las cosechas llevará a una subida inevitable de precios de los alimentos. Y queda por delante un verano que, según todas las previsiones, pues va a ser de nuevo muy cálido y algo más seco de lo habitual.
Bueno, te vamos a llevar ya al campo, a las tierras, en este caso de José Roales, que es un agricultor de Zamora. Tiene sembradas 200 hectáreas de cereal, guisante y girasol. Hace 15 días nos decía que si no llovía, pues perdería la cosecha. Y ahora le pregunto, José, ¿cómo están tus cultivos hoy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues están bastante peor de la última vez que hablábamos. Sí, están bastante peor.
Claro, si es que no ha llovido nada.
Están bastante peor porque no ha llovido nada. Y claro, el calor no deja de subir todos los días fuera de lo normal, fuera de lo normal.
¿Cuánto dinero te cuesta un año así, José?
Pues no lo he cuantificado, pero bastante más que el año pasado, ¿eh? Entre otras cosas, porque estamos arrastrando un año que también fue malo el año pasado. Estamos arrastrando el aumento de costes de producir una hectárea de cereal y estamos arrastrando la bajada de los precios de los cereales a niveles de antes de la invasión de Ucrania, que parece ser que fue la causa de ese aumento de los precios, aunque no toda, ¿eh? Aunque no toda. ¿Cuánto me va a suponer? Pues a final del ejercicio haremos las cuentas, pero ahora mismo las pérdidas serían importantísimas.
José, claro, la sequía, para la gente que no es de campo, no solamente que no te crezca lo que has plantado, sino que además, como todo lo altera, toda la naturaleza queda alterada, hay, por ejemplo, rebaños de animales que con plagas, digamos, por decir de alguna manera, que no suelen estar habitualmente en esas zonas, pero que os lo comen todo, ¿no?
Sí, claro. A ver, estamos hablando de conejos, estamos hablando de corzos, de jabalís. El conejo de campo, aunque es el hábitat suyo, son las zonas cerealistas, pero debemos de tener en cuenta que ha aumentado la población a nivel nacional de una manera exagerada. Y no solo ha aumentado de una manera exagerada, sino que estamos observando que estos animales son mucho más voraces que antes. Estamos observando que parece que han hibridado, son animales más grandes, de un pelaje mucho más claro y distinto y mucho más voraces. Eso por un lado. Y luego ha aumentado la población de jabalís y de corzos y ciervos porque en las zonas donde habitualmente ellos están no hay pastos, no hay comida. y se están bajando a zonas de regadío. Están atacando maíces, forrajes de regadío, remolachas, otro tipo de cultivos de regadío, con las consiguientes pérdidas para los agricultores, claro.
Claro. Pues José Roales, agricultor en Zamora, gracias por estar con nosotros. Ojalá vayan las cosas mejor la próxima vez que hablemos, aunque no tiene buena pinta este año. Un abrazo.
No. Gracias.
Gracias. Adiós. A ti, José. Y en la localidad de Villanueva de Bogas, a unos 50 kilómetros de Toledo, tiene su viñedo Eva Marín y para no perder la cosecha ha tenido que empezar a regar antes de lo previsto.
Las que son en secano están brotando, ya tiene brotes verdes, lo que pasa es que si sigue haciendo muchísimo calor, pues se verá afectado, por supuesto, la producción y el ganado. Y en lo que respecta a las viñas de regadío que tenemos, por ejemplo, en Espaldera, el año pasado empezamos a regar el mes de mayo, este año vamos por el mismo camino.
Bueno, y aunque la vendimia no es hasta septiembre, claro, los agricultores de media España esperan que lleguen pronto las lluvias.
Mirando al cielo todos los días, deseando que llueva y haciendo lo posible por sacar las explotaciones adelante, pero es una situación muy complicada y bastante comprometida para todos nosotros.
La verdad es que la sensación que ofrece el panorama y este recorrido que estamos haciendo con España es que o llueve o vamos a tener un problema serio todavía cada vez mayor respecto a los anteriores años. Y hablando de años, 3 años llevan inmersos en un proyecto Sara Sánchez Moreno, investigadora en el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaria del CSIC, y es intentar que mejore este asunto. ¿Pero cómo? ¿Con cuántos tipos de semillas estáis experimentando y por qué habéis elegido unas semillas para intentar solucionar el problema del agro español? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte. Bueno, como bien habéis comentado y en las intervenciones anteriores, habéis visto claramente que el problema ya está aquí y el problema en la actualidad es muy grave. ¿Cómo solucionarlo? Pues hay que solucionarlo de una forma multifactorial, es decir, desgraciadamente no existe una sola solución al problema del campo en España en la actualidad. Bueno, no solamente del campo, porque el cambio climático está afectando a todos los ecosistemas terrestres. En nuestro caso, en el caso de Linnea, las formas que estudiamos para solucionar este asunto son fundamentalmente, como has dicho, la utilización o el estudio de variedades que sean más resistentes al estrés producido por el cambio climático y también formas de manejo del suelo, de manejo agrario que permitan mitigar estos efectos. Por ejemplo, tenemos experimentos en los que vemos cómo distintas formas de laboreo de laboreo del campo, de rotura del campo, por ejemplo, laboreos reducidos, que es una práctica que se va extendiendo cada año más entre los agricultores y las agricultoras de nuestro país, pueden mitigar el efecto del cambio climático sobre los cultivos. También la utilización de fertilizantes orgánicos, la utilización de compost, la utilización de estiércol, la utilización de lodos de depuradora compostados. Hay formas de manejo en el campo que pueden ayudar ligeramente a que mejore la situación, aunque por supuesto la solución definitiva pasaría por mitigar y reducir el cambio climático al que estamos sometidos.
Sara, vuestro experimento lo estáis llevando a cabo en una finca de Alcalá de Henares donde hay diferentes parcelas. En algunas simuláis un aumento de temperatura, en otras hacéis desaparecer la lluvia. Vamos, lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. ¿Cómo hacéis para modificar las condiciones climáticas?
Claro, bueno, el problema del estudio del cambio climático desde el punto de vista científico es que es difícil de simular en condiciones controladas en el campo. Lo podemos simular fácilmente en el laboratorio, en el campo tiene más dificultad. Lo que se hace, hay experimentos a lo largo de todo el mundo, es utilizar dos tipos de dispositivos. Uno se llaman cámaras de calentamiento, que son unos dispositivos sencillos, están hechos con metacrilato, de forma que es un pequeño invernadero que está abierto por arriba y que incrementa la temperatura ambiental. Bueno, dependiendo del diseño de las cámaras, las nuestras incrementan la temperatura ambiental en torno a 2 grados, que es lo que algunas previsiones dicen que podría ser la temperatura a finales de este siglo en nuestro país. Y luego tenemos otros dispositivos que se llaman tejados de exclusión de lluvia, que lo que hacen, como tú bien has dicho, es excluir. Igual, son unas estructuras metálicas, las que en la parte superior hay una especie de canalones de metacrilato que lo que hacen es, en nuestro caso, el 30% de la lluvia que cae sobre el campo la sacan de la parcela. Entonces, así, con esos dos dispositivos podemos simular el efecto del cambio climático sobre el cultivo. Y nosotros estos dispositivos los tenemos puestos sobre un sistema de cultivo cerealista para ver cómo responderá no solamente la cosecha, sino la cosecha de cereal, también la calidad del grano y también otros muchos aspectos que tienen que ver con los sistemas agrarios, que no son solamente la cosecha, sino también la salud del suelo, la fertilidad del suelo, el secuestro de carbono, el control de enfermedades, cómo responden todos estos aspectos al cambio climático simulado.
De todas formas, obviamente esto viene muy bien para los países que antes tenían un tipo de clima y una forma de entender la agricultura y que ahora van a tener que cambiar, ¿no? Léase, por ejemplo, España. Exacto. Pero también esto puede servir muy bien para países, estoy pensando en África, en Asia, en lugares donde la climatología es tremendamente dura, cada vez más dura, porque si nosotros la pasamos canutas, ellos todavía peor, y eso podría evitar incluso migraciones humanas que se hacen por el hambre.
Hombre, a ver, cualquier medida de mitigación de los efectos del cambio climático sobre las poblaciones humanas va a jugar un papel fundamental en el futuro, ¿no? Se dice así popularmente que el clima de España del futuro va a ser como el clima actual del norte de África, y efectivamente estos estreses climáticos tan extremos a los que vamos a estar sometidos puede producir migraciones. Bueno, y de hecho ya hay muchos datos de las Naciones Unidas que dicen que ya hay cientos de miles de desplazados climáticos en todo el planeta. Entonces, sí, claro, este tipo de experimentos, estos y muchos otros que tienen que ver con el cambio climático, pueden tener un efecto importante no solamente sobre nuestro territorio, sino sobre todos los territorios del planeta, claro.
Sara, lo destacaba John hace un momento, lleváis 3 años inmersos en este proyecto, todavía no habéis publicado los resultados, pero ¿cómo está yendo pues eso, el experimento, la investigación, y hasta cuándo vais a estar con ello?
Mira, todos los experimentos de cambio climático que se llevan a cabo en España tienen vocación de experimentos a largo plazo. Porque, claro, el cambio climático ejerce sus efectos en muchas ocasiones en el largo plazo. Entonces, efectivamente, solo tenemos resultados preliminares, bueno, algunos de los cuales es que son los mismos que están sufriendo los agricultores y las agricultoras en la actualidad. Pues obviamente hemos comprobado, bueno, que la sequía tiene un efecto tremendo sobre la cosecha, pero no solamente sobre la cosecha, también sobre la calidad del grano, también sobre la fertilidad del suelo, también, como te decía, sobre la capacidad que tiene el suelo de secuestrar carbono, ¿no? Sabemos que el motivo fundamental por el que se está calentando el clima en la actualidad es porque estamos poniendo un montón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y en este momento es muy importante descarbonizar la atmósfera, es decir, quitar carbono de la atmósfera. Uh-huh. Para una de las formas que hay para quitarlo es almacenarlo en el suelo. Entonces estas formas de manejo también aumentan el carbono en el suelo.
Pues Sara Sánchez Moreno, muy interesante esta investigación que nos acaba de contar desde el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del CSIC. Que está claro, hay que hacer algo porque esto no parece que vaya a cambiar. Me refiero a la lluvia. Sara Sánchez Moreno, sí. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, adiós.
Y ojalá el sonido de la lluvia, le voy a pedir a Rosa que me lo vuelva a poner, por favor. Ojalá volvamos a sentir esto en breve, porque de verdad, hay que cambiar el chip, ¿eh? Lo de tiempo bueno y malo. Esto, la lluvia, es tiempo bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. ¡Qué sueño, eh! Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí,
es
no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevos patinetes, nuevas normas. Se acabó lo de encontrarnos uno de estos vehículos tirados en mitad de la acera, y es que desde hoy Madrid limita su número a 6.000, que van a ser operados solo por 3 empresas autorizadas. Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, de 10.000 vehículos se ha pasado a 6.000. Se quiere limitar su espacio en la vía pública y para ello solo se les va a permitir aparcar en zonas habilitadas del distrito centro y se les prohíbe, algo que ya se sabía, John, circular por las aceras. Enseguida vamos a contar todas las novedades.
Pero antes nos vamos a ir al tráfico, vamos a conectar con la DGT, Estado de las Carreteras Madrileñas. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. El primero se ha producido de entrada por la 1, su paso por la Cabrera, y otro siniestro en la M50, a la altura de Vallecas, sentido A4. Al margen de esto, seguimos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A3 en Villarejo de Salvanés, debido a unas obras de mejora de la calzada, y por lo demás, circulación tranquila. Aún así, les vamos a pedir mucha atención al volante y mantengan la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía. Estamos en primavera, es época de alergias, pero claro, ¿tú sabías que las paredes de tu casa, las humedades, también las pueden agravar?
Sí, es curioso. Fíjate, John, los ocupantes de edificios con humedad están en riesgo de desarrollar infecciones respiratorias, asma, bronquitis y rinitis alérgica. En todos estos casos, John, los niños y los ancianos, lógicamente, bueno, pues suelen ser los más perjudicados.
Sebastián Torres es director de Murprotec Madrid, compañía experta en tratar las humedades estructurales y la calidad del aire en espacios interiores, que tan importante es. Sebastián, claro, esto de que las humedades pueden también agravar las alergias tan típicas en esta época, hay a gente a la que le podrá sorprender, pero es así.
Sí, claro que sí, John. Las humedades presentes en las paredes son el hábitat perfecto para ácaros, para hongos y bacterias, que suelen ser los alérgenos por excelencia. Además, existen pues una gran cantidad de personas que conviven diariamente con humedades y que desarrollan alergias a los hongos, siendo un ejemplo muy claro la aspergilosis, una reacción alérgica causada por el hongo Aspergillus. Por eso, cuando nos encontramos dentro de casa y no paramos de estornudar, o nos lloran los ojos, o estamos congestionados, y estamos seguros de que no es un virus, hay que mirar muy bien nuestras paredes, que pueden ser que de ahí venga el problema y no lo asociemos.
Claro, o sea que, Sebastián, por lo que vemos y por lo que te estamos escuchando, convivir con humedades es muy peligroso para la salud.
Pues efectivamente, contar con un problema de humedad tiene muchas más consecuencias de lo que la gente puede llegar a creer. Hay gente que piensa que solo es un problema estético, de mal olor, pero las humedades pueden llegar a afectar tanto la estructura del edificio como la salud de las personas que viven en él. Desde el punto de vista estructural, pues no tratar un problema de humedad puede acarrear un serio problema y un gran deterioro al edificio. Pero además, un ambiente húmedo pues puede provocar, como estábamos comentando anteriormente, problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías. Contar con humedades en una vivienda, también tenemos que tener en cuenta que dispara el gasto energético del hogar. Las humedades estructurales son un problema crónico y hay que tomárselas muy en serio.
¿Y cómo hay que actuar ante un problema de humedad como el que cuentas?
Pues vamos a ver, lo primero siempre va a ser ponerse en manos de profesionales cualificados. Nosotros aquí en Murprotec se lo ponemos muy fácil. Todo aquel oyente que está afectado por humedades, pues nos puede llamar al teléfono gratuito 930 1130 y nosotros le pondremos a un técnico de diagnóstico que le va a hacer un diagnóstico completo de su vivienda, le va a explicar cuáles son las patologías que su vivienda contiene y cuál sería la solución definitiva para erradicarlas. Ofrecemos eso, como comentaba, un diagnóstico y un presupuesto totalmente gratuito y lo más importante, sin compromiso.
Bueno, pues la verdad es que siempre es importante tener bien la casa, pero ahora incluso por salud. Muchas gracias, Sebastián Torres, director de Murprotec Madrid. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, buen día para vosotros y buen día para todos sus oyentes.
Gracias. Y ahora nos vamos a ir a la calle. Cuidadito, que vienen curvas. Epa, en patinete. Venga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Matilda es un musical inolvidable, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Una obra que ningún amante del teatro se puede perder. Y por eso te lo queremos poner más fácil con precios especiales de fin de temporada. Entradas desde 23 euros. Infórmate en la web y únete al fenómeno Matilda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando suenan las gaitas ya sabes que quiere decir que es buen momento para acercarnos a tomar el aperitivo, bueno, y a casi comer, y lo mejor es Mesonopote.
Desde luego, tú sí que sabes, John, Mesonopote, la calle Mercurio 10 de Leganés, allí están como siempre José y Ana, que son los propietarios de este mesón, que lo hacen todo buenísimo, las raciones, los asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, lo podemos degustar allí dentro del mesón, pero si lo preferimos, lo llamamos. Oye, queremos tal, tal y tal, y lo podemos recoger allí mismo, en Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote, Galicia, en Madrid. Reservas en el 91-610-54-54, y si no, puedes también echar un vistazo a su página web, mesonopote.es.
Si eres usuario de patinetes eléctricos compartidos, pues tienes que saber que a partir de hoy tienes que tener en cuenta en Madrid unas cuantas novedades sobre su uso, ¿verdad?
Sí, ya tenemos por ahí un timbre, mira, así suenan estos patinetes, ¿eh?
Mira.
Sí, es que...
Dale otra vez. Dale otra vez, Rosa, ahí estamos.
Bueno, más bien es nuestra compañera Toñi López, que la hemos mandado a la calle con un patinete, porque hoy, como tú contabas, John, hay muchas novedades, sobre todo si lo utilizamos aquí en Madrid capital. Hola, Toñi, ¿dónde te encuentras exactamente y cuáles son esas novedades? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, estoy en la puerta de Alcalá porque aquí hay varias paradas de patinete y me acabo de bajar de uno de ellos. Y lo primero que hay que destacar es que pues va a haber menos en las calles. Se reducen de los 10.000 que había a 6.000 y solo va a haber 3 concesionarias. Pero lo más importante es que solo se va a poder estacionar en zonas habilitadas para ello en el distrito centro. Nada de eso de dejarlos en el medio de la acera como nos encontrábamos hasta ahora. En el resto de la ciudad se podrán dejar en otras zonas siempre que no haya una plaza para motocicletas, bicicletas o vehículos de movilidad personal a menos de 50 metros. Y tampoco se va a poder iniciar o finalizar el trayecto en calles que sean de prioridad peatonal, ni en las aceras o en espacios peatonales contiguos a parques históricos como este de aquí del Retiro, que estoy aquí al ladito. Uh-huh. Además, estos patinetes son todos nuevos, tienen todos luces, timbre como el que escuchábamos, también baterías extraíbles y tienen un sistema de geolocalización e identificación para saber dónde se encuentra o dónde se deja ese patinete en todo momento. Aquí en la Puerta de Alcalá ya se han desplegado esos nuevos vehículos. En varias paradas hay alrededor de toda la plaza sitios donde dejarlos, aunque lo cierto es que todavía queda alguno despistado de los antiguos patinetes que la empresa concesionaria tendrá que encargarse de retirar, porque si no va a ser los agentes de la autoridad los que los retiren.
Ajá, muy bien, pues me parece muy bien todo esto, ¿eh? A ver si los madrileños hacemos caso y somos un poquito más civilizados, ¿verdad?
Y supongo que estarán contentos por regular un poquito todo esto,
claro,
¿verdad?
Pues sí, es una ordenanza que ha sido muy bien recibida, por lo menos por la gente con la que he podido hablar esta mañana, como Carlos, que a veces reconoce que usa el patinete, pero también reconoce que es necesario un mayor control.
Muy bien, porque así la gente va un poco más segura, porque el otro día casi aquí en la puerta de Alcalá, pues se te pasa la gente, van a su bola, a su rollo, y ya ha habido muchos accidentes con esto. O sea que cuanto menos haya y con más medidas de seguridad, mejor.
A María Jesús también le parecía una buena medida que se impida dejarlos en las aceras.
Tengo que encontrarnos para ahí cada vez que vamos por la calle, que hay veces que hay que sortearlos, sí, me parece estupendo. Ya el que reduzca el número de patinetes, no sé ahora mismo cuál es la demanda y va a ser una fastidia a la gente, pero que sí que le aprendan a utilizarlos y que vayan con casco, por ejemplo, que estoy viendo allí uno que va sin casco, eso yo creo que lo tienen que vigilar.
Es lo que nos decían estos madrileños. Además, esta nueva ordenanza también, las concesionarias están obligadas a retirar en el plazo de una hora los vehículos que estén mal aparcados o que estén dañados.
Muy bien.
Bueno, pues, Toñi, nada, que disfrutes. Siempre decimos lo mismo, los compañeros que tienen la suerte en estos días de pasear por Madrid, aunque empieza a hacer calorcito, o sea, que ponte a la sombra, ¿vale?
Eso. Todo por la sombra, sí.
Claro que sí.
Todo por la sombra. Mónica, te tengo que contar una cosa.
Pues cuéntame.
A una amiga tuya le ha tocado mesa electoral y voy a hablar de ello dentro de un instante.
Venga, pues te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE en este miércoles en el que nos queda, pues eso, 30 minutitos para acercarnos a la información de España y del mundo en mediodía COPE. Pero antes, como siempre y hasta ahora, una historia. Hoy ha llegado una notificación de la Junta Electoral a casa. A mi mujer podría tocarle estar en la mesa del colegio electoral el próximo 28 de mayo. Bueno, lo pongo en condicional porque es suplente. Pero tocará madrugar para estar allí a primera hora. Tras años votando en Madrid, pues nos va a tocar hacerlo en nuestra tierra. Y vamos a recuperar una costumbre que siempre me encantó, que es votar entre las paredes de una pequeña aula, con su pizarra, sus dibujos infantiles, los fluorescentes en el techo, las mesas que siempre parecen pequeñas para los adultos encargados de ese democrático momento de introducir el voto en la urna. En Madrid, fíjate, cosa curiosa, la última etapa nos tocaba votar en el ayuntamiento. Fíjate, eso da categoría al asunto, porque además el lugar es precioso. Pero el colegio tiene más encanto. Nos recuerda quiénes fuimos y los sueños que tuvimos. Por si fuera poco, esta vez, fíjate, va a ser en el colegio donde estudié. Desde la primera vez que ejercí el derecho a voto, lo hice en otro centro cercano a casa de mis padres, y luego en otros donde vivimos a lo largo de los años. Pero esta vez va a ser en una de aquellas aulas que frecuenté de niño. Y tengo una sensación curiosa, como de guardada emoción. Como si más que un voto fuera, no sé, un viaje al pasado, a los incipientes años 70, cuando entré por aquella puerta verde del colegio que me parecía inmensa y que ahora pues parece que ha mermado. Todo será ahora más pequeño y cercano, pero a la vez también lejano. Lo que son las cosas, ¿eh? Casi me alegro de que ese día le haya tocado a mi mujer estar en la mesa, porque, hombre, ella no lo ve igual, pero lo acepta como algo que cuando toca, pues te toca. Pero a mí me permitirá, por aquello de acompañarla en el rato de la comida o al terminar la jornada, para poder pasear por el patio gris donde me dejé la piel de codos y de rodillas mientras perseguía balones en aquellos recreos que siempre nos parecían breves. Y podré recordar a compañeros que dejé de ver por las cosas de la vida y a profesores que dejaron buena o mala huella, porque los recuerdos no se eligen, llegan sin pedir permiso y son tanto agradables como desagradables. Es lo que tiene la memoria, que no hace distinciones, no como su hija la nostalgia, que tiene tendencia a ser engañosa. Por eso el 28 de mayo será para mí una paradoja. Por un lado debo votar pensando en el presente y el futuro, pero claro, a la vez echaré la vista atrás hacia esa patria que llaman infancia y pasado. Vamos a hablar del Club de las Canas, del que, sin necesidad de apuntarse, pues puede que formes parte ya. De hecho, si tienes entre 45 y 65 años, ya eres miembro de honor sin haberlo pedido. Y todo lo que vamos a contar en los próximos minutos te concierne. Vamos a hacer un poco de memoria. En España, entre 1958 y 1977, en esas dos décadas, nacimos 14 millones de personas. No me extraña que hasta en el Nodo de 1965 se hablara ya de cómo sería el futuro en España.
Los relatos y fantasías sobre la vida en colmena de los habitantes de la Tierra el año 2000 están de moda. Las luces piloto sustituirán a la palabra en muchas actividades y la escafandra robot será el uniforme de trabajo. En pleno auge de las teorías espaciales, nada tiene de particular que los anuncios de viajes a otros planetas sean tan naturales como hoy de cualquier espectáculo corriente.
Bueno,
el automóvil.
En realidad acertaron una parte, otra no, otra se han acercado un pelín. 14 millones de seres humanos, algo asombroso y que no ha vuelto a ocurrir. Un boom comparado con las dos décadas anteriores en las que no llegamos ni a los 7 millones y con las dos posteriores en las que no alcanzamos ni los 10 millones de nacimientos. En la pirámide de población hoy en día somos legión. Una legión que sigue cumpliendo años, no lo olvidemos, que vamos a ir envejeciendo y que además de retos, como conseguir que el sistema de pensiones pues nos llegue a todos, esto lo dejaremos en el capítulo de la política, hay un montón de oportunidades por delante y sobre todo en lo económico. Fíjate, ya se nos conoce como la economía plateada y se refiere a toda la actividad económica asociada al baby boom, a los millones de personas que somos mayores pero con capacidad de comprar y sobre todo con ganas. Nacimos en plena dictadura franquista, vivimos la lucha por los valores sociales, la entrada de España a la Unión Europea, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y hemos crecido viendo la televisión y entre anuncios de publicidad.
Tenga usted dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la marca de su cerveza.
Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte.
Amigo, qué cerveza.
Mi compañero Carlos Gutiérrez ha aprovechado para meterme un anuncio de los de mi tierra gracioso de antaño. Llevamos más de 50 años siendo el objeto de deseo de la publicidad, de las marcas y, por supuesto, de las empresas. Empresa que sabe que existimos y que por ello cada vez dedican más esfuerzos para seducir a un segmento de población que, a diferencia de lo que ocurría hace años, y gracias a que hemos mejorado nuestra calidad de vida en la madurez, pues ya no somos un estrato pasivo. Todo lo contrario. Según las proyecciones, en 20 años, el 44% de la población española tendrá 55 años o más. Y entre los que superen esa edad, la mayoría pasará de los 64. En general, las empresas pues, nos ven como un sector de personas con un nivel educativo más elevado, en el que las mujeres participan en mayor medida en el mercado laboral, y con un nivel adquisitivo mayor y unas inquietudes distintas a las generaciones anteriores. En definitiva, podemos casi asegurar que el cliente senior es, a día de hoy, el más codiciado por las empresas. Al menos eso creemos nosotros y se lo vamos a intentar explicar con el profesor Pedro Mir, que es doctor en marketing y comunicación de la Universidad San Pablo CEU y profesor de marketing en el ISEM, el Instituto de la Moda de la Universidad de Navarra. Profesor, esto que los de 55 sean los más deseados no es un hablar por hablar, ¿verdad?
Pues la verdad es que no. Es un colectivo muy atractivo. Yo creo que las cifras que se han mencionado pues hablan por sí solo y por sí solas, y al final de lo que se trata es de determinar qué es un cliente atractivo y cómo la empresa puede abordar un colectivo que le resulta atractivo, ¿no? Y qué factores confluyen a la hora de definir cuando un cliente es atractivo. Y hay factores tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Pero efectivamente la población entre 50 y 75 años es el segmento a día de hoy con mayor poder adquisitivo. De hecho, a nivel europeo representa el 30% de la población y supone prácticamente el 70% de la riqueza en Europa, ¿no? Donde en España más de un tercio del total, unos 17 millones, está en esa franja.
Vamos a intentar, porque se nos está yendo a veces el sonido, no sé si tiene usted puesto las manos libres. Si tiene puesto el manual, le voy a pedir que se ponga el teléfono en la oreja, porque si no, nos suele dar problemas en la radio.
Vamos a ver ahora.
A ver ahora. No, pues decía, porque aquí siempre decimos que los publicistas, igual que las grandes empresas, no dan puntadas sin hilo. Aquí al final de lo que se trata es de vender, de que el comercio y de que la economía sigan funcionando. Y claro, son factores que las empresas tienen en cuenta a la hora de buscar un cliente que es el perfecto y al que hay que dirigir el producto. Pero eso hace que se olviden ¿a los niños o a las personas mayores?
No, en absoluto. Pero sí es cierto que el foco de una estrategia de una empresa a la hora de dirigirse a un grupo poblacional como estrategia de marketing, pues hay yo creo que dos grandes grupos de criterios, ¿no? Para decidir, sin olvidar el resto, ¿no? Pero una empresa tiene que definir cuál es su grupo principal de atención, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues cuánto de numeroso es ese colectivo, ¿no? La empresa quiere dirigirse al mayor número de personas posible dentro de un grupo poblacional, y eso es un dato, un factor realmente demográfico, ¿no? Y como se comentaba antes, pues en 20 años casi la mitad de la población en España tendrá 55 años o más, ¿no? Pero también hay factores cualitativos que responden a cómo definir esa estrategia de producto para abordar un cliente, ¿no? Y y viene determinado por cómo se comporta ese cliente, ¿no? Para poder capturarlo. Y esos factores, pues entra el nivel cultural, la franja de edad
pues en qué nivel cultural o educativo se encuentra. Y luego otro factor es, por ejemplo, la renta disponible, que es determinante, ¿no? Esa capacidad de gasto, ¿no? Y estamos ante este colectivo que estamos tratando ahora, ¿no? De la economía plateada, está en un momento donde las restricciones de consumo a esa edad han ido disminuyendo. Se empieza a liberar de cargas económicas, pues como puede ser, por ejemplo, la hipoteca o los gastos importantes por los hijos. Y han llegado, en general, a esta edad se llega a un momento bueno en las carreras profesionales, ¿no? Donde en realidad es la etapa donde se genera mayores ingresos y la reducción de gastos, pues también ocurre en esa franja de edad. Y eso permite que haya más predisposición al gasto, ¿no? Además de la predisposición al gasto como renta disponible, está la actitud, ¿no? Es un tema comportamental. Uh-huh. ¿No? Donde se produce en esta edad lo que yo llamo el efecto recompensa, ¿no? De un colectivo que también se muestra con más apetito por el disfrute, ¿no? Por lo epicúreo, ¿no? También uh-huh. es un grupo también activo, ¿no? Y donde se empieza también a cierta medida, pues, a ver en las orejas al lobo, a tener conciencia palpable de que la vida es finita y también eso condiciona el patrón uh-huh. de consumo, ¿no? Y que a 10 años vista.
Sí.
Sí, sí, sí.
A 10 años vista.
Que digo que a 10 años vista, pues. Se empieza a vislumbrar que va a haber menor capacidad física y económica y que, en definitiva, a partir de los 68, pues vas a vivir de tus ahorros o de tu pensión. Y todo esto, pues influye en ese considerablemente, ¿no? A la hora de ver cuál es el colectivo atractivo y cómo se comporta, ¿no?
Es curioso porque la publicidad siempre suele estar en tela de juicio muchas veces, pues porque se le tacha de machista o de racista o que no está en los tiempos, como si tuviera que educar la publicidad, cuando en realidad la publicidad lo que hace es reflejar la realidad de la sociedad a la que va dirigida. Digo esto porque sí que se nota, por ejemplo, en los anuncios, la evolución. ¿Cuántas veces hemos escuchado anuncios tremendamente machistas que ahora serían impensables en los años 60, por ejemplo, aquí en España, en la tele incluso? Y cómo ahora, por ejemplo, pues se dirigen a otras personas y de otra manera y con otros lenguajes, ¿verdad?
Claro, al final hay que ir, ¿no? El lenguaje publicitario y la sociedad en general va avanzando a medida que el tiempo pase, a medida que se va tomando conciencia de una serie de aspectos, ¿no? Y en este colectivo del que estamos hablando, pues las empresas también tienen que modular y articular ese mensaje publicitario, sobre todo por varios factores. Y uno es el que a nadie le gusta sentirse excluido, ¿no? O que sea en cierta medida discriminatorio el hecho de calificarte y ubicarte en algo pues que a lo mejor no resulta agradable, como es el hecho de pues ser una persona pasiva desde el punto de vista de generación de economía porque estás jubilado, ¿no? Y has contribuido, sí. O el hecho de algo que sea discriminatorio, ¿no? Por un efecto de salud, por ejemplo, ¿no? Porque a partir de cierta edad, pues el eje de consumo y el patrón de consumo viene centrado por productos relacionados con el bienestar y con la salud, ¿no? O sea, entonces, uh-huh. no quieres que esa publicidad te ubique como un colectivo pues que sea pues discriminado o que sea un estigma, ¿no? Por un tema de salud.
Pues lo que está claro es que, y esto va para quienes tienen esa edad, entre, digamos, la media de 55 años, tienen, para entendernos, la sartén por el mango, que lo tengan en la cabeza entre ceja y ceja. Pedro Mir, doctor en Marketing y Comunicación por la Universidad San Pablo CEU y profesor de Marketing en el ISEM, Instituto de la Moda de la Universidad de Navarra. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gutiérrez, que estamos aquí en la pomada.
Qué dama buena tenemos, ¿eh?
Estamos en una edad que nos miman los de la publicidad.
Eso.
Cuidadito.
Que nos mimen, que nos mimen.
Que tengamos tela es otra cosa.
Eso te iba a decir, pero que nos mimen como si tuviéramos dinero. Luego ya.
Eso es. Eso ya.
Luego ya veremos. Sí, bueno, señor. Vaya melón que has abierto esta mañana, John Uriarte. ¿Cómo que no hay que hacer la cama? ¿Cómo que no hay que hacer la cama? Bueno, según investigaciones recientes, es más higiénico, más saludable no hacer la cama. Pues fíjate, Inma, que nos ha llamado al 600-99-1314, ya lo hace desde hace años.
Buenos días, chicos. Estáis hablando de lo de hacer las camas y yo os diré que no las he hecho nunca. O sea, yo eso de levantarme a hacer la cama me parece una guarrada, sinceramente. Entonces, yo nunca las había hecho. Yo las dejo todo el día ventilando y luego a la noche antes de acostarnos la estiro y recoloco bien todas las sábanas y tal. Y luego me enteré de lo del estudio este de que es mejor para la salud. Así que nada, es que yo estoy encantadísima.
Ya me imagino, ¿eh? Habrá muchos que estén poniendo cara rara, también ¿ya? te digo, ¿eh?
Lo que hay.
También te digo porque nos enseñan desde bien chiquititos a que no hay mejor manera de empezar el día que ordenando tu propia habitación. Señor. Bueno, vamos con otro asunto. Este lo ha traído a la palestra Lola, que nos llama desde Málaga para... Bueno, pues mira, escúchala.
A ver si podían tocar el tema de los sueldos de los militares españoles. Son una miseria. Sánchez siempre se está quejando de la patronal, de los sueldos miserables que paga la patronal a sus empleados. Qué pobrecitos, que lo veo muy bien, que hay que subir a la gente. Y muy bien, todo estupendamente. Pero no se han preocupado nunca de la miseria que pagan a los soldados españoles, ¿eh? Simplemente unos zapatos que pueda llevar Sánchez puesto ya cuestan el doble de lo que le pagan a un militar aquí en España.
Madre mía, ¿eh?
Sí, señor.
Y
sí,
es una vieja reivindicación y que, bueno, nunca ha sido atendida, por lo menos hasta el momento.
Nunca. No, es verdad.
Nunca. Vamos
y
con otro
asunto. Que hemos hablado de ello muchas veces. Sí. Seguimos.
Seguimos con otro asunto. Mira, no llueve, no tenemos agua, hay sequía, se anuncia restricciones de agua para muchísima población en España. Y Antonia desde Málaga pues se pregunta que si es el momento de derribar presas.
¿Cuándo va a hablar de todo el derribo de presas que se está haciendo en España? Cuando nos están diciendo que nos vienen periodos de sequía largos, es una incongruencia más de este gobierno.
Bueno, pues investigaremos el asunto porque debe haber varios proyectos de estos a lo largo de nuestra geografía. Hemos hablado también de la jornada de cuatro días, la jornada laboral de 4 días, y, sí. Y hablando de reducir esto, las horas de trabajo, Delia nos ha llamado al 600-99-1314 para volver a plantear la vieja reivindicación de qué pasa con las pausas para fumar.
Yo trabajo en la Audiencia Nacional y ahí no se ficha a la entrada y a la salida, pero tenemos que pasar por un torno que te marca la hora que entras, la hora que sales y pasas por el torno cada vez que sales a fumar. Hablo de mi caso concretamente, yo fumo y como mucho bajo 5 veces a fumar, que pueden ser como mucho 7 minutos, porque ya bajo con ansiedad y me dura el cigarro 0, sin embargo no hago la pausa para el desayuno, con lo cual, bueno, pues el tiempo que pierdo en bajar a fumar es lo que gano de tiempo que no voy a desayunar. Y sin embargo hay gente que va a desayunar y se tira 1 hora desayunando, o más. Creo yo que tampoco es tan grave.
Otro debate eterno, ¿eh? Otro debate que no se acaba nunca.
Este sí que es un melón.
Nunca. Bueno, y ayer que estuvimos, y recordarán todos nuestros oyentes, que estuvimos en la Fundación Colacao hablando del bullying, pues, fíjate, Clara dice, yo soy de Granada, ¿cuándo venís aquí?
Soy Beatriz Delgado, Sevilla, vivo en Granada. Y a ver cuándo venís para acá, que ya está bien, a ver si hace algún programa que podamos ver las caras de cerca. Y el Instagram muchas veces os saludo a Naranjo, a Goyo, en fin, a varios componentes más que tenéis, a Tony, bueno, hola los guapos, así que un abrazo para todos.
Bueno, que los oyentes tienen ganas de vernos, de tocarnos y de estar junto a nosotros. Recuerdo el teléfono, el WhatsApp de Herrera en COPE, 600-99-13-14.
Pues en breve va a llegar mediodía a COPE y fíjate, seguro que lo recuerdas, no se habló de otra cosa en su momento, el móvil del presidente del gobierno estaba siendo espiado, ¿te acuerdas? Hace un año conocíamos lo de Pegasus, pero ¿qué sabemos un año después? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, un año después todas las hipótesis siguen abiertas. La Audiencia Nacional es quien está llevando el asunto, investiga qué países pueden estar detrás de ese acceso a los móviles. Ya es identificado el número de licencia del programa con el que los móviles del gobierno fueron espiados. El juez quiere confirmar a quién pertenece esa licencia, pero la empresa israelí que comercializa Pegasus no responde. Se ha pensado que Marruecos podría estar detrás de este caso de espionaje, incluso un informe del Parlamento Europeo así lo dice, pero no hay nada claro al respecto. Hay que recordar que no solamente se accedió al móvil del presidente del gobierno, también al de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pues hoy vamos a hablar de este caso de espionaje. ¿Qué fue del Pegasus? Lo contamos enseguida en unos minutos aquí en Mediodía.
Pues todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a un Samsung Galaxy S23 5G de 256 GB ahora por 959,90 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Termina un puente de mayo con buen sabor de boca para el sector turístico, con bares, hoteles, empresas de ocio prácticamente llenos en la capital, pero también en la sierra o en el pantano de San Juan, donde Mónica Álvarez preocupa la sequía y mucho.
Claro, John, hay muchas empresas de actividades acuáticas que advierten de que como siga sin llover, pues la cosa se va a poner complicada y este verano puede haber problemas. Enseguida vamos a hablar con una de ellas.
Bueno, pero antes quiero hablarte de salud mental. Bueno, en particular de problemas como la depresión y la ansiedad, que cada año afecta a más y más personas.
Sí, la detección de estos problemas ha mejorado durante los últimos años, lo hemos comentado aquí muchas veces, pero hay situaciones en la vida que pueden hacerlas surgir, entre ellas las deudas.
Claro, es que para eso y por eso queremos hablar con Sandra López, que es la directora de asesoría de Deudafix, un despacho que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan, poniendo fin a las deudas que te comen la cabeza y el alma. Sandra, ¿cómo se sienten los clientes que os contactan? Y es pregunta retórica, porque ya sé que muy bien.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que no se sienten bien, efectivamente. Claro. La mayor parte de los clientes que nos contactan pues están atravesando este tipo de problemas, ¿no? Depresión y ansiedad. Primero porque llevan una carga muy pesada en soledad, porque no se atreven a decirle a nadie de su entorno que están pasando por esta situación con las deudas. Y segundo, porque bueno, no paran de llamarle a las entidades bancarias y reclamarle cantidades que son imposibles para ellos de poder cumplir. Toda esta situación, evidentemente, pues hace que cada vez su ansiedad y su depresión se dañe más y tengan que pedir ayuda psicológica, incluso médica, para poder solucionarlo. En Deudafix lo que conseguimos nosotros es pues ofrecerles una segunda oportunidad financiera y poniendo fin a todas las deudas. La ley nos permite llegar incluso a la cancelación del 100% de las deudas mediante una sentencia judicial en la que esa persona ya no deba nada a nadie y por fin ayuda efectivamente pues con esta situación de alivio.
Uh-huh. Sandra, ¿qué requisitos debemos cumplir para acceder a esta ley que cancela esas deudas?
Pues los requisitos son bastante sencillos. Se llama de hecho ley de segunda oportunidad porque el objetivo es permitir dar una segunda oportunidad a todas las personas que tienen deudas para poder contribuir a, pues, en el pago de impuestos, incluso en algo tan básico como ir a tomarte una cerveza y ayudarle al propietario del bar a poder seguir teniendo clientes. Por lo tanto, simplemente es no poder estar pagando esas deudas mensualmente y no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, así como que el nivel de deuda no supere los 5 millones.
Uh-huh. Sandra, ¿cómo podemos contactaros?
Nuestro horario es súper amplio. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Por supuesto, esperamos vuestra llamada, aquellos oyentes que estén pasando por una situación difícil, al 621-199-977 o al 919-492-222. Y, por supuesto, nuestra página web, www.deudafix.es.
Pues ahí quedan dichos los datos. Gracias, Sandra, porque la verdad es que seguro, más de una persona ha tomado buena nota para intentar salir de esa angustia, de esa depresión como consecuencia de las deudas. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, que paséis un buen día.
Enseguida nos vamos al Pantano de San Juan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Soluciones de seguridad y aislamiento integradas en el hardware y en el software de tu ordenador. Mantén protegida tu información y sistemas sensibles con HP Wolf Security para empresas y entidades gubernamentales. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain, 91 571 5600, inforain.es.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Abrimos nuevas residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial. Residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Mera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 91 035 9002.
Mamma Mía, el musical, triunfa en el Teatro Rialto a ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Celebra las noches de primavera viviendo una experiencia única y emocionante. Únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mónica, ¿qué nos tiene que contar Óptica Roma?
Bueno, pues si hay algún oyente que está otra cosa, pues nos cuenta que se acerca el Día de la Madre, John, que es este próximo domingo. Y qué mejor regalo que unas gafas de sol. Mira, yo necesito unas para estar a la moda y para proteger nuestros ojos. Bueno, pues ya sabes que tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma. Podrás probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos. En tu Óptica Roma más cercana y también en Óptica Roma .com.
Balance positivo de este puente de mayo en el sector turístico. Bueno, basta que pasearas por la calle para que vieras que la cosa estaba fantásticamente bien para el turismo. La hostelería, como ya adelantaban, había aumentado su facturación en un 5,5% con respecto al puente del año pasado. Bueno, y los datos todavía son mejores, Mónica, en cuanto a la ocupación hotelera.
Sí, estimaban una ocupación en los hoteles del 82% y se ha superado, se ha llegado al 93%, por encima incluso de niveles prepandemia. Satisfacción, por tanto, con la llegada de visitantes a la capital y a otros puntos de la comunidad, por ejemplo, como hablábamos, al Pantano de San Juan, uno de los lugares habituales de escapada ahora que empieza el calor, que empiezan las altas temperaturas. Julián es gerente de H2O Aventura, una empresa de actividades acuáticas, de vela, de esquí acuático, de kayak. Nos ha contado que la temporada empieza bien.
Ya llevamos desde Semana Santa, incluso hemos tenido algún grupo antes, pero así del primer fin de semana fuerte de alquiler, de material y actividades con particulares, sí que ha sido el primer. Contento, la verdad, sobre todo el lunes fue una locura, un montón de gente, y bueno, pues bastante bien para arrancar la temporada. La verdad que el sábado hacía un poquillo de peor tiempo y no hubo tanto, pero bueno, muy bien.
Bueno, la verdad es que balance positivo, pero ojo, porque nos advierte de que la sequía a ellos también les puede hacer mella si sigue sin llover, ¿verdad, Mónica? Y sobre todo ya en agosto.
Sí, vamos a escucharle.
Tenemos la suerte que el Pantano San Juan tampoco está tan mal, está en torno al 75%, 70% ahora mismo, y bueno, nos preocupa más las fechas de agosto, pero para junio, incluso julio, tenemos buenas expectativas de hacer actividades.
Claro, hay que tener en cuenta, John, que hay actividades que dependen, de la profundidad y también de la superficie total del pantano. Nos explicaba él mismo el caso de la vela, que necesitan más profundidad y más superficie total del pantano para practicarla.
Pues sobre todo la vela, que necesita que el pantano sea cuanto más ancho mejor, sobre todo cuando va en contra de viento, tiene que ir haciendo zigzag. Entonces, claro, si al final se acorta el embalse, pues es más complicado. Pero bueno, también nosotros tenemos la suerte que, como te decía, el embalse es muy grande y se forman también islas cuando baja, pues eso da oportunidad de hacer otras actividades. Entonces, más o menos nos vamos adaptando en este pantano, por lo menos.
Claro, eso es lo positivo, ¿no? Que con imaginación y ganas y esfuerzo, pues se van adaptando y, bueno, pues a unas malas, pues pueden recurrir a otro tipo de actividades que requieran menos agua.
Sí, lo que pasa, John, efectivamente, que es que si no llueve, y pues es que son muchos los sectores que se ven afectados, no solo la agricultura, la ganadería, que hablamos con ellos aquí con mucha frecuencia, sino, por ejemplo, estas empresas, ¿no?, que hacen actividades acuáticas. Si no llueve, pues cada vez tendrán menos trabajo. Así que, por favor, que llueva ya. Sí. Necesitamos el agua como el comer.
Pues sí, la verdad es que sí, pero no tiene pinta de momento que vaya a llover, aunque ya sabes, nosotros mientras pues seguiremos contándote cómo surfear, aunque sea en este caso una paradoja, el mundo y el momento de la sequía que estamos viviendo, hablando como hemos hecho hoy con expertos, con gente que lo sufre, que lo padece o que pelea contra ella. Ahora, lo que llega es Mediodía COPE para contarte lo que pasa en España y el mundo, y mañana a las 6, Carlos Herrera.